desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión venimos a hablaros del último Gran Premio que se ha celebrado, el Gran Premio de China, que además ha sido una carrera, un fin de semana completo, porque hemos tenido carrera y carrera al sprint. Y para ello, pues tengo a parte del equipo conmigo, paso a saludarlos ahora mismo. Tengo por un lado a Juan, muy buenas, Juan.
Hola a todos y todas, de nuevo por aquí, detrás de una carrera.
Y tengo también conmigo a Emma, muy buenas, Emma.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con ese comienzo de Mundial? Que ahora hablaremos, pero yo creo que más o menos se va cumpliendo un poco, yo al menos lo que tenía en la cabeza.
Bueno, pues la verdad es que a mí me está pareciendo muy interesante, pero si te parece, antes de entrar en materia, como siempre, vamos a poner una promo y vamos al lío.
Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá hace, puede ser, una charla más. ¡Mua!
Y hoy, Emma, no sé si has traído, me parece que hay alguna noticia, ¿verdad?
Sí, mira, antes de empezar con lo que nos ha parecido la carrera y tal, comentar que en la previa del Gran Premio de China falleció Eddie Jordan, que estaba padeciendo un cáncer, no recuerdo en concreto de cuál, pero estaba ya bastante chungo y se confirmó que pues creo que fue el jueves, ¿no? El jueves o el viernes, pues que falleció, tristemente, la verdad. Yo imagino que muchos de que nos escuchan sabéis quién es Eddie Jordan, pero para el que no lo sepa, pues Eddie Jordan pues formó un equipo, ¿no? Digamos que en los 90, que desembocó en los 2000 hasta acabar desapareciendo, y fruto de esa estructura tenemos hoy Aston Martin. Y un poco el artículo que os puse ahí es una pequeña historia de un poco por qué el mastodonte que hoy en día es DHL, que es incluso partner oficial de la Fórmula 1 y tal, pues tiene esos característicos colores amarillo y rojo, ¿no? Y por hacerla en breve, básicamente Eddie Jordan, que buena parte de la escudería tuvo un característico color amarillo, pues en un momento dado, en los inicios de la escudería, una vez pasada la época de inicialmente que contó con Schumacher y tal, pues consigue la sponsorización de una tabacalera muy de aquellos tiempos, que dominaban el espacio patrocinador de la categoría, y firma con la tabacalera, en concreto Benson & Hedges, pues básicamente que el coche tenía que ser amarillo y negro, ¿no? Y de ahí que el coche pasara a ser amarillo. Eso va bien. Más adelante, unos años posteriores, firma un acuerdo con la Correos alemana, la Deutsche Post. Todo muy bien, perfecto, encajan los patrocinios, no hay ningún problema. En un momento dado, la Deutsche Post compra DHL. En aquel momento DHL, pues, como os podéis imaginar, no es el mastodonte que se ha convertido a día de hoy. Era una pequeña, bueno, pequeña entre comillas, una empresa americana de logística, importante, pero con la compra de Deutsche Post y tal, pues es lo que ahora es a día de hoy uno de los gigantes, ¿no?, de la logística. Y el problema es que los colores en aquel momento de DHL no eran amarillos y rojos, sino que era lo que hoy es en amarillo, en aquel momento era blanco. Y firman que, vale, compramos DHL y queremos ponerlo en el coche y que el coche sea con esos colores blanco y rojo, y Eddie Jordan le dice, vale, perfecto, no hay problema, vosotros mandáis. Pero alguien le dice, oye, que tú tienes firmado con la tabacalera que el coche tiene que ser amarillo, con lo cual ahí surge un problema. O te deshaces de unos patrocinios o te inventas una película para conjugar todo, ¿no? Que es un poco lo que hizo Eddie Jordan, ¿no? Tratando de salvar los patrocinios de la logística y la tabacalera, pues se inventa entre comillas un PowerPoint con el cual les pone a DHL pues que tiene que cambiar sus colores corporativos a amarillo y rojo, ¿no? diciéndole que se va a diferenciar del resto y una película, ¿no? El caso es que al final DHL acepta. DHL acepta y de ahí que haya cambiado sus colores, ¿no? Y de hecho, yo creo que DHL no, desde aquella época no ha cambiado su logo aún, ¿no? O sea que viene un poco, es un poco curioso, pero que veáis así un poco los detallitos, lo que puede cambiar, ¿no? De ahí que DHL tenga esos, yo diría, característicos colores, ¿no? Amarillo y rojo, ¿no?
Y horribles.
Sí, pero diferenciador, ¿no? Porque Fedex es blanco, ¿no? Bueno, o sea, dentro de la mensajería se estira un poco el negro y también el blanco y azul, ¿no? Y amarillo, pues solo están, que yo sepa, solo están ellos, ¿no?
Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, que, bueno, entre mis, una de las rarezas que suelo tener mientras trabajo es ponerme de, si estoy, por ejemplo, teletrabajando en el salón, pues me pongo en el televisor webcams, sobre todo me pongo del aeropuerto de Heathrow por ver simplemente aterrizar y despegar aviones que están constantemente, ¿no? Pero en Heathrow no tanto, pero cuando me pongo, por ejemplo, el aeropuerto de alguno de Estados Unidos, el de Los Ángeles o por ahí, están constantemente, bueno, tampoco constantemente, pero vamos, uno de los habituales son los aviones de transporte de DHL, que obviamente no tienen ninguna ventana, son simplemente esos. Si en los coches es feo, la librea de DHL, no os imagináis lo feo que es en los aviones, sobre todo en los aviones grandotes, ¿no? En los, pues eso, los de mercancía. Y también como curiosidad de este tipo de librea, que es que Palo Owen La Indy es el patrocinador actual.
Sí, hace tiempo, ¿no? Que tienen ha cambiado de varios equipos, porque antes, si no recuerdo mal, DHL estaba con Andretti y recientemente ha cambiado para Ganassi, que es donde está Palou. Por cierto, un Palou que yo creo que es uno de los pilotos en mejor forma a nivel mundial, ¿eh? O sea,
¿qué hizo ayer? Al ser me quedé, pues, a mitad de carrera.
Pues mira, al final acabó ganando la carrera. Le acabó virlando la carrera a los dos McLaren en el último stint de ruedas. Incluso le quitó, ahora no recuerdo, 10 segundos. O sea, al final se los pasó por la piedra.
Pues mira, cuando yo dejé la carrera, creo que iba tercero.
Sí, sí, sí.
Y al revés, o sea, le sacaban 10 segundos a él.
Sí, pues en el cambio de neumáticos, si no recuerdo mal, los McLaren pusieron duro y el blando y, vamos, o sea, los arrasó completamente. Dos carreras, dos victorias y ya digo, o sea, a nivel mundial yo creo que hay pocos pilotos que están en el estado de forma como está él, ¿no? Imagino que lo que busca es las 500 millas, ¿no? Que de hecho llegó a decir que no me cabe, no miente, que prefiere ganar las 500 millas a ganar otra vez el campeonato, ¿no?
Y que cambiaba uno de los dos que tiene por las 500 millas, sí, yo también creo.
Ahí vale mucho, ¿eh? Al otro lado del Atlántico, las 500 millas es algo especial. En general lo es en el mundo del motor, pero allí sobremanera, ¿no? El campeonato está guay, lo tienen, porque tienen que tener una excusa para meter un poco todo el tinglao, pero las 500 millas es lo principal, a ver si este año lo puede alcanzar, porque ha estado realmente cerca de conseguirlas en temporadas pasadas.
Y tuvo mala suerte en alguna de las ediciones. Que por cierto, viene muy bien una librea tan feísima, porque se distingue perfectamente el coche de Palou del resto en la Indy.
Y bueno, después también tenemos una derivada de lo que es el Gran Premio de China, y es que nada más acabar el Gran Premio, un medio en concreto, Motorsport, publicó que Red Bull va a mandar a Lawson a freír espárragos, ¿no? E incluso este medio iba más allá, porque decía que el intercambio, que a priori natural, que es bajar a Lawson y subir a Tsunoda, no se iba a limitar a subir a Tsunoda a Red Bull, sino que a Lawson no iba a quedarse ni en Racing Bulls, sino que en Racing Bulls iban a poner a Colapinto. Yo hasta este extremo, o sea, que bajen a Lawson y metan a Tsunoda, me lo creo. Ahora, que manden a Lawson a las 3 semanas de empezar el Mundial al paro, ya me llama un poco más la atención, sobre todo teniendo en cuenta que Alpine ha hecho un desembolso para hacerse con los servicios de Colapinto, y yo estoy seguro que Colapinto va a acabar pilotando, o la idea inicial era que acabe pilotando el Alpine, porque Doohan tampoco es que esté partiendo la pana. Y me extrañaría mucho que Briatore, después de pagar pasta por tenerse, por conseguir a Colapinto, de repente diga, pues hala, venga, lo cedo o lo vendo. Bueno, si lo vendo, ahí ya saca un poco tajada, ¿no? Pero vete tú a saber si Colapinto parte la pana en un futuro.
Bueno, no sé, hay que ir por partes, ¿no? Yo voy a decir lo mismo que dije cuando echaron a Ricciardo para meter al Lawson, ¿no? Porque tenemos que acordarnos que Lawson está a punto de probar de su propia medicina, ¿no? Bueno, no de su propia medicina, pero vamos, digamos que va a acabar, no sé si acabará fuera de la Fórmula 1, pero al menos va a acabar fuera del equipo en el que está, en circunstancias muy parecidas a como llegó el año pasado, ¿no? Que fue cuando echaron a Ricciardo. Y a mí estas cosas no me molan. Y si no me gustan a mitad de temporada, menos me gustan a principio, ¿no? Cuando llevamos dos carreras, encima dos carreras, de las cuales una de ellas ha sido en un circuito bastante extraño, o sea, bastante no habitual a lo que es el resto de circuitos, el resto de la temporada, y encima con lluvia. También es cierto que no se me ocurre un resultado peor que el que ha obtenido Lawson en estas dos carreras, así en global, ¿no? O sea, muy, muy, muy poco, o sea, no se puede hacer mucho peor de lo que lo hizo Lawson, ¿no? Pero aún así, ya digo, me parece injusto. De todas formas, yo cuando estaba viendo la carrera, ¿no? Cómo se iban dando las historias, y cuando ya empecé a escuchar los rumores de que... Yo lo de Colapinto no lo había escuchado. Yo lo que había escuchado era hacer un cambio de cromos, de subir a Tsunoda y bajar a Lawson, ¿no? Me estaba acordando de, entre comillas, la chulería con la que llegó Lawson el año pasado, que en su equipo no dejaba de ser el equipo B de Red Bull, en el que teníamos a un Checo Pérez que realmente lo estaba pasando mal. Por muy mal que lo hiciera el año pasado, Checo Pérez lo ha hecho infinitamente mejor en cualquiera de las carreras prácticamente que lo que ha hecho Lawson en estas dos. Y con esa chulería, pues digamos que no creo que fuese demasiado deportiva la actitud que tuvo Lawson con respecto a Checo Pérez, ¿no? Tuvieron varios incidentes, yo creo que la mayoría provocados por el propio Lawson, y en el que encima salió mejor parado Lawson que Checo Pérez. ¿Y qué queréis que os diga? Pues al final resulta que no es tan bueno. Y ya digo, me suena un poquito de karma, ¿no? El no ser capaz de ser un compañero... Vale, no es el mismo equipo, ¿no? Red Bull Racing no es lo mismo que Red Bull. Pero claramente la actitud que tenía cuando se encontraba en pista con Checo Pérez era muy distinta a la que tenía cuando se encontraba con Verstappen. Y si quería demostrar lo bueno que era Lawson, era muchísimo mejor que lo hubiese demostrado poniéndoselo difícil a Verstappen que poniéndoselo difícil a Checo Pérez. Pero no. Decidió a Checo Pérez fastidiarlo todo lo que pudo y, sin embargo, a Verstappen apartarse para que lo adelantara, ¿no? En todas esas carreras ahí atrás. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo no me alegro de este tipo de cosas, pero hay veces que me da menos pena que otras.
Desde luego, la actitud que ha tenido Lawson y que le estábamos viendo, a ver, ha terminado también donde está, un poco por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho Checo, porque se fumó esa posibilidad de que fuese Dani Ricciardo quien sustituyese a Checo. Y la verdad es que, no sé, a mí me parece un piloto pues que tampoco ha demostrado tanto, ¿no? Y este año estamos viendo que lleva tres carreras, vamos a contar la sprint como una carrera, lleva tres clasificaciones y la verdad es que, a ver, no es que haya cometido unos errores tremendos, que sean así de bulto, pero la actuación entre algún fallo que le provoca no estar donde tiene que estar, y luego cuando, vamos a obviar un poco también tema de la lluvia, pero cuando tiene dos oportunidades más en China de intentar demostrar algo. Hay pilotos que le sale mejor a una vuelta, hay pilotos que después en carrera van mejor, pero es que aquí ni una cosa ni la otra. La verdad es que las credenciales de Lawson a día de hoy son bastante, bastante pobres en el equipo Red Bull. ¿Que hagan el cambio de cromos ahora? A ver, me extrañaría, o sea, me llamaría mucho la atención y me gustaría bien poco ver el cambio de cromos a mitad de temporada. Peor sería mantenerlo a este ritmo y en estas circunstancias hasta final de temporada. ¿Es cruel cambiarlo ahora? Sí, pero a ver, tendrán sus datos, podrán tener su valoración y para mí, desde luego, sí que sería tomar una decisión con tiempo para que tenga alguna repercusión. El cambiarlo a mitad de temporada o cambiarlo a final, ¿qué repercusión te puede tener? En este caso, bueno, pues si lo tienen tan claro y además tienen esa facilidad de cambiar cromos, si al final es lo que dice, ¿no? El cambio de cromos con Yuki Tsunoda, pues mira, no sé, seguro que para mal o para peor, en ese caso de Yuki Tsunoda, creo que no va a ser, porque está demostrando con el otro coche que lo está haciendo bastante bien, por lo menos para ser de un nivel competitivo y ser un buen escudero. No digo darle guerra al nivel de Max Verstappen, pero sí, desde luego, pues para conseguir puntos para el equipo.
Claro, es que el problema que tiene Red Bull es que ya el año pasado quedaron terceros en el Mundial de Constructores, a pesar de que Verstappen, perdón, ganó el campeonato y que al menos una cuarta parte de ese campeonato Verstappen lo dominó, en el inicial principalmente, ahí es donde sacó la gran diferencia que después supo administrar muy bien. Claro, este año empezamos de cero, Verstappen no tiene el coche dominador que tenía al principio del Mundial del año pasado y si ya el año pasado acabaron terceros, ¿dónde puede acabar ese Red Bull, no? O sea, ¿puede qué? ¿Cuarto, quinto en el Mundial de Constructores? Pues, ¿por qué no? Porque de momento es que Lawson está empeorando ya los pobres resultados que estaba logrando Sergio Pérez, ¿no? Pero el problema va más allá, que pongan a quien pongan, yo creo que va a salir quemado. O sea, ahora subirán a Tsunoda. Igual comento un poco lo que pensaba que iba a suceder con Lawson, que inicialmente traía una cierta frescura, pero que poco a poco eso se iba a acabar quemando. Me está sorprendiendo que ni frescura ni hostias. Ya inicialmente ya parte quemado y ya sabemos que en el universo Red Bull si ya partes de tu punto de partida es este, ya no, difícilmente, porque lo hemos visto con Albon, lo hemos visto con Gasly y desde que está Verstappen en el equipo parece claro que ese es lo que va a acabar sucediendo, ¿no? Y si meten a Tsunoda, yo creo que va a acabar pasando un poco de lo mismo. Y yo no sé, o sea, cuál va a ser la salida de Red Bull. Se lo tienen que plantear seriamente, ¿no? Porque está claro que tiene sentido que ellos técnicamente hagan todo para que Verstappen vaya mejor. Porque yo también lo haría, o sea, es Verstappen, lleva 3 títulos consecutivos, camino del cuarto, eso quiere, y el tío es una máquina. Si yo dependiera de mí, el equipo también diría, hacerle caso a este tío. Pero hay que también tomarse en serio el segundo piloto y después tampoco se puede estar, hay que darle, es que ya parten con una presión mortal. O sea, es que no es vida eso tampoco. O sea, es que no es normal. Mira que yo también cuando ficharon a Sergio Pérez decía, bueno, es Sergio Pérez, que ya tiene un bagaje, ya ha conseguido una, no sé cuántos podios, incluso una victoria con Racing Bull, tal, y no lo van a quemar como quemaron a Kvyat, tal, pim pam, y al final acabó quemado. Es que no. Es que.
Bueno, acabó quemado, pero después de unos cuantos años.
Sí,
eso sí que
sí, es cierto que tuvo.
No son dos carreras, joder.
Sí, sí, tuvo una etapa muy buena, la verdad, o sea. De la estancia de Sergio Pérez en Red Bull hubo una etapa muy buena donde incluso llegó a estar muy cerca de Verstappen, pero en la parte final de su estancia en Red Bull los resultados eran raro era el día que llegaba a Q3. Lawson incluso
estaba... Sí, no. O sea, Checo Pérez, pues es lo que dice, o sea, no estaba a la altura. Lo que estoy muy de acuerdo contigo, con lo que estás comentando. Porque no lo estamos diciendo, pero el Red Bull debe de ser un coche inconducible. O sea, está de la mano de Verstappen. Verstappen es capaz de conducir una plancha. Y entonces, pues le pongas lo que le pongas, lo va a hacer bastante bien. Me da la sensación de que ya se empieza a notar también la falta de Niwi en el equipo. Y claro, pues Lawson no es.
Claro, vamos, es que si a Verstappen le cuesta muy... ser cuarto, imaginemos el resto, claro, tío.
Claro, y entonces es lo que dices. Vale, ahora mismo bajan a Lawson, suben a Tsunoda, ¿qué pasa? ¿En dos carreras también vas a echar a Tsunoda? ¿A cuántos pilotos vamos a ver este año en Red Bull? Porque es que yo no creo que Tsunoda... Vamos, me extrañaría mucho que los resultados llegasen de principio. Ojalá. Y por otro lado, igual a Lawson lo que le viene bien es bajarse, porque probablemente, o sea, el Red Bull Racing es lo contrario que el Red Bull. O al menos esa sensación da. Es muchísimo más conducible y tiene pinta de... No sé si será el quinto coche o el sexto, pero está para pelear esa zona media como el que más.
Claro, el problema, y volviendo un poco a la encerrona en la que nos metió Gerardo en el primer programa de esta temporada, que nos decía, ¿qué creéis que va a pasar? Venga, rápido. Lo que yo veo es que un poco lo que en su momento dije, el equipo Red Bull puede pelear posiblemente por el campeonato del mundo de pilotos con Verstappen, pero el campeonato del mundo de constructores se le va a volver a escapar. Y aquí está la demostración. Entonces, tienen dos coches, tienen uno que saben que puede ser vencedor en alguna de las dos categorías, que es el de Verstappen. Si no hacen nada, pues ya es admitir que no van a poder ir a por Mundial de Constructores. Entonces, ¿qué problema tienen? Son pilotos que ya tienen en la escudería, que los tienen más que probados, que no van a tener que comprar a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda es Red Bull. O sea, aquí, desde luego, es donde se va a ver ese segundo equipo, ¿no? Es donde tienen la capacidad de poder jugar con esto. Con lo cual, a mí no me parece descabellado. ¿Que sea lo más acertado? Pues no lo sé. Igual el tiempo nos da la razón o nos la quita. Igual, como tú dices, en dos carreras bajamos de nuevo Yuki Tsunoda porque tampoco es capaz. Y te tienes que traer, pues, tienes que tirar el talonario y traer otro piloto que digas, pues igual tiene mejores manos que Yuki Tsunoda, por lo menos para conducir este coche. Pero por hacer la prueba, ¿qué problema tienes?
Pero yo creo que es que se podría dar la situación totalmente bizarra que suban a Tsunoda, bajan a Lawson y Lawson lo empieza a hacer bien. Entonces se están autorretratando ellos. O sea, ¿me entendéis por dónde voy, no?
Claro, que el problema no es el piloto, sino que es el coche.
Claro, o sea, sí, por eso empiezo a pensar que la idea de subir a Tsunoda y mandar a Lawson a freír espárragos, ni que se quede en Racing Bulls, pues me cuadra, porque, claro, es que se podría dar eso de que, oye, ponemos a Lawson en Racing Bull y de repente el tío pues se marca un quinto, un cuarto, un sexto, que tal como está la zona media, a lo que pones cuatro cosas bien, puedes estar en esas posiciones Y entonces, ¿con qué cara? Claro, Red Bull quedan retratados, ¿no? Porque Verstappen sí que puede estar en esas posiciones, pero...
Espera que te lo mejoro. Si estamos hablando de que el Racing Bulls es mejor coche o es más manejable a día de hoy que el Red Bull, oye, bajamos a Verstappen a Racing Bulls, bajar entre comillas, y que demuestre ahí. O sea, ya de meterte en un fregado, si el otro coche que tienes, joder, es mejor...
Pues, de ser Red Bull me creo hasta que pasara eso, ya.
No, es que, hostia, es que y no yo, tendría sentido.
Cómo me gustaría verlo, ¿eh? Es que me encantaría ver eso.
No, no tendría sentido. O sea, estamos hablando de que tienen un segundo coche que funciona mejor que el primero y no tendría sentido.
Hombre, yo creo que realmente es más rápido el Red Bull. Pero claro, si eres Verstappen.
Para Verstappen es mejor el Red Bull que tiene, pero para el resto, yo creo que es mejor el otro, ¿no? Para el resto, pero para Verstappen es mejor el Red Bull. Pero bueno, en Red Bull también tiene el problema de que, como decía antes, Verstappen le ha costado ser cuarto. O sea, el año pasado hacía cuarto sin mucho esfuerzo. En la recta final ya empezó a dar síntomas de que, oye, me cuesta. Pero ahora parte de cero y en Australia el tío se salió viendo lo que ha hecho aquí en Shanghái, ¿no? Pero ahora en un escenario circuito tradicional, en seco y tal, el tío fue toda la carrera por detrás de los Ferrari y ya a última hora, pues entre que Hamilton sigue estando verde y Leclerc tenía el problema del alerón delantero, que estaba perdiendo entre 4 y 5 décimas. Por eso Verstappen un poco llegó a ser cuarto, que si no, seguramente hubiera quedado por alguno, sobre todo por detrás de Leclerc más que de Hamilton. O sea que está sufriendo.
Pero Emma, ahora mismo Verstappen es segundo en el Mundial.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, el tío... O sea, evidentemente...
Con todo y con eso, Max Verstappen es segundo en el Mundial. O sea, la capacidad de...
Bueno, pero estamos empezando. Justo. Estamos empezando, llevamos dos carreras
y el
media.
Red Bull puede ir, o sea, a mejor.
Hombre, debería ir a mejor. En principio debería ir, claro, a mejor.
Pero... Todos, ¿no? Todos deberían mejorar.
Sí, pero
todos.
Vamos a ver.
También los McLaren. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? O sea, cuanto más rápido vas, menos
margen hay.
Menos capacidad de mejora tienes, sí, ¿no? Entonces,
sí,
pues no sé, a ver cómo
también
va la cosa.
A Verstappen le viene bien que está claro que hay un mejor coche en la parrilla, que es el McLaren, pero no se está mostrando dominador, a pesar de que han conseguido las dos victorias en liza, pero han mostrado debilidades. En Australia, la salida de pista de Piastri, también la de Norris, pero le salió bien. Aquí, en el sprint, pues las cosas no salieron muy bien. En carrera, Norris tuvo el problema de fiabilidad del pedal de freno, que al final consiguió acabar, pero algún día, si no lo solucionan, no acabará. Muestran debilidades. De ahí también que Verstappen esté segundo. O sea, no estamos viendo un equipo que, aparte de que ser dominador, arrase, como el propio Verstappen ha llegado a ser. U otros, ¿no? Y de ahí se pueden beneficiar ya no solo Verstappen, sino Mercedes, como Russell, que lleva dos podios consecutivos. Que ahora mismo, pues, bueno, o sea, no lo pongo al mismo nivel.
Casi es la sorpresa, ¿no?
Claro, no lo pongo como al nivel de favoritismo como Verstappen, evidentemente, porque Verstappen ya tiene tres títulos y tal, ya sabe lo que es estar ahí, pero Russell a 24 carreras, siendo tercero en todas, va a tener su oportunidad. Uh-huh. Y después también tenemos que hablar un poco de las descalificaciones, porque rara vez se ven tres descalificaciones después de acabar la carrera en Fórmula 1. Y bueno, han sido descalificados los dos Ferrari y el Alpine de Gasly. En el caso de Leclerc y de Gasly es por no cumplir con el peso mínimo. Y en el caso de Hamilton fue por un mayor desgaste del fondo del permitido, ¿no? En el caso de Ferrari, porque en Alpine, como Gasly no iba a sumar puntos de todas, en principio, no he escuchado si lo han intentado justificar, pero en el caso de Ferrari, pues han dicho que, por un lado, para justificar lo de Leclerc, es que como fueron a una parada, ese neumático se consumió más de lo previsto y de ahí que al final no haya dado el peso. Y en el caso de Hamilton, pues que no calcularon bien. Y bueno, pues es una cagada importante, ¿no? Uno, no dar el peso mínimo y después el tema del desgaste del fondo. Es una cagada porque, bueno, es cierto que tampoco es que hayan sido primeros y segundos. No es como lo que pasó con Russell el año pasado, que eso duele mucho, perder la victoria así y un doblete que habían conseguido en Bélgica. Pero bueno, era un cuarto y un quinto que, bueno, son puntitos que igual a final de año les hacen falta.
Yo lo del peso sí que me parece que tiene poca disculpa. Pero lo del fondo, sinceramente, no se me ocurre qué pueden hacer para solucionarlo.
Hombre, pues las alturas del coche, tenerlas más en... ponerlo más alto, evidentemente si lo pones más alto vas a perder rendimiento.
Pero tan distinto sería el reglaje, o sea, cuanto más bajo lo debería de llevar Hamilton con respecto a Leclerc como para que ese desgaste se produzca, no sé, a mí, o sea,
forma de conducir.
Yo me imagino que tiene que ver más también con la conducción, lo de no meterse en los pianos, pero no sé, a mí, ya digo, o sea, así como lo del peso me parece que es una metedura de pata gorda, que eso sí que es, tienen que tenerlo más... Que también dices tú, joder, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿No? O sea, si los dos se quedaran bajos de peso, pues también tendría más lógica. Pero lo del fondo, a mí se me ocurre... O sea, no... Me parece bien que se sancione, o sea, porque la normativa está ahí pues para aplicarse. Pero disculpo un poco más el error en ese sentido. Lo del fondo que lo del peso.
Sí, yo también. En el caso del fondo es un poco más de disculpar dentro de que es una cagada, más en lo del consumo de las piezas estas que miden el consumo que lo del peso mínimo, ¿no? Son cosas, pues bueno, que no se ven todos los días.
Y por otro lado, siempre fastidia un montón el que una vez que ha acabado la carrera y además bastante tiempo, bueno, tampoco es que fuera excesivo tiempo después, pero vamos, igual había pasado una hora tranquilamente, yo creo, ¿no?
Sí, no, dos o tres horas, tranquilamente.
Bueno, pues eso, que cambien los resultados. Creo que esta es la única circunstancia en las que digo, chapó, bien hecho, hay que cambiarlos, porque obviamente son cosas que no se pueden saber antes de acabar la carrera.
Sí.
Son comprobaciones a posteriori, con lo cual, pues mira. Y a mí que este tipo de cosas las vigilen, hasta me da cierta seguridad, ¿no? Con respecto a la imparcialidad del campeonato. Y teniendo en cuenta además que han sido, entre los sancionados está Hamilton y dos Ferrari.
Y para el que se lo pregunte, alguno dirá, bueno, esa es la pieza que perdió Leclerc. No, en el caso de que un coche llegue roto, para pesarlo se tiene en cuenta que está roto y se le insta al equipo a que ponga el coche entero para pesarlo y se pesa. Y si das, das, y si no das, no das. Y en el caso de Leclerc fue lo que hicieron, lo pesaron con el coche roto, después Ferrari puso un alerón delantero de sustitución, que si os fijáis en las notas dice que ese alerón delantero de sustitución pesaba 200 gramos más que el que con el cual salió a carrera, ¿no? Y aún así con eso no daba el peso mínimo, ¿no? Curiosamente dio las mismas cantidades que el coche de Gasly, ¿no? O sea que estaba mal, ¿eh? De la misma manera que lo de Russell el año pasado, que al final Mercedes dijo entre que Russell fue a una parada menos, entre que no sé qué historia dijeron, tal. Se juntaron todos los factores y justo dio el peso, no dio el peso. Y aquí con Leclerc pudo ser. O sea, van al límite, evidentemente, tienen que ir al límite. Y entre que fueron a una parada, que igual no sé hasta qué punto lo tenían previsto y tal, pues al final fue cuestión de un kilo. Que un kilo puede estar en casi... perfectamente pueden ser los neumáticos. Si igual en vez de ir a una parada fuera dos, pues ahora mismo estaría clasificado. Vete a saber, igual sí, ¿no? El caso es que no dio y han perdido ese cuarto y quinto. No, ese quinto y sexto, perdón, que les viene muy bien a otro equipo que sale muy victorioso de aquí de China, ¿no? Que es Haas. Porque en Australia... La verdad es que vimos... muchos de los que cometieron pifias o fueron realmente mal en Australia, aquí la verdad es que le dieron la vuelta a la moneda. Y muchos que fueron bien en Australia, aquí fueron mal, ¿no? Uno de los que fueron mal en Australia y bien aquí fueron los Haas. O sea, de repente con quinto, gracias a las descalificaciones, y Birman octavo, incluso un Birman adelantando en la parte final de carrera, me recordó al mejor Birman que vimos en sus actuaciones el año pasado. La verdad que Haas sale de aquí con una tajada de puntos bastante, bastante guapa, ¿no? Es uno de los equipos que sale reforzados, la verdad, a día de hoy.
Sí, sí, al contrario que Sauber, ¿no? Que Sauber pues dio la campanada en la carrera anterior y sin embargo en esta, pues...
Y además con errores de ellos, ¿no? Porque ya en la vuelta inicial de la carrera, tanto Hülkenberg como Bortoleto, casi que se autorretiraron, ¿no? Bortoleto, trompo, que fue uno de los pilotos que a pesar del trompazo en Australia a mí me gustó, de los rookies, y en cambio aquí pues no, ya en clasificación perdió con Hülkenberg, cosa que en Australia no, sí, le supo ganar, y en cambio aquí ya perdió con Hülkenberg, y después en carrera pues me recordó a Mazepin, tío, ¿sabes? Que Mazepin solía que en la segunda curva tal, me recordó un poco a eso, ¿no? Yo creo que tiene que da para más. Yo creo que da para más, pero pues sí. No le salió a la carrera, ¿no?
Es un rookie muy rookie, es de los más rookies, ¿no? Sí. Porque hay determinados rookies que yo ya ni los...
Sí, Lawson, considerarlo rookie, ya, como decía, ya es un poco delictivo, ¿no? Pero en fin.
Es el tercer año que corre en Fórmula 1.
Sí, sí. Y después Hülkenberg, o sea, también tuvo ahí un extraño con el coche y también perdió todas las posiciones, menos la de Bortoleto, porque estaba en la agricultura y ya, bueno... Es muy difícil en este tipo de coches pues recuperar plazas, ¿no? Ya la carrera de él estaba muerta completamente, ¿no? Y después otro equipo que también, en principio, tenía material para hacer cositas, que es Racing Bulls. Ellos fue uno de los pocos que fueron a dos paradas y, evidentemente, la cagaron. Porque el resto fue a una, mayoritariamente, y ellos fueron a dos. Y de conseguir puntos, al menos alguno de ellos, salen otra vez con cero puntos. La verdad, en Australia perdieron la oportunidad, apareció la lluvia y su noda caput, y aquí otra vez tema de estrategia, otra vez cero puntos. Y son dos oportunidades perdidas, que vamos a ver si tienen oportunidad, para la redundancia, de que aparezcan otra vez, vete tú a saber.
Yo creo que lo de Red Bull Racing ha sido cuestión de mala suerte. De Racing Bulls. Yo confío en que... Es más, creo que están por delante de los Alpine, creo que están por delante de los Aston Martin, ahí codo a codo con los Williams y por encima de Haas también. Yo los veo muy fuertes. Es lo que decíamos antes. Probablemente Lawson si lo bajan, lo va a hacer, va a empezar a obtener resultados pronto.
Sí, Juan, pero a día de hoy esta gente está en dos décimas, dos, tres décimas está toda esta parte de la parrilla. O sea, a lo que trazas bien una curva o hay una pieza que traes y funciona tal, ya o te vas para arriba o te vas para abajo. O sea, que
ya, pero, lo pero eso es para todos,
claro,
igual.
Lo que comentaba Alonso, que si mejoramos dos décimas, damos un salto de 8 posiciones. Totalmente. Para, tanto para arriba como para abajo. Bueno, si estás último, no. Pero, o sea, igual en una carrera, o con aquí ha acabado quinto, vale. Gracias a los Ferrari, que si no hubiera acabado séptimo, pero un séptimo también era muy bueno. E igual, como vimos en Australia, pues el tío no fue último porque había alguien peor que él, que era su compañero, ¿no? O sea, se puede dar que vamos a Japón...
Pues eso es lo bonito, ¿no?
Sí, también, también.
O sea, yo creo que es una situación para el espectador inmejorable, ¿no? En el sentido de que todas las... O sea, pues cualquiera puede hacer un buen resultado. Y cualquiera puede chupar cámara, o sea... No sé, yo estoy muy, muy contento con las perspectivas que tenemos de temporada. Llevamos solo dos carreras, obviamente falta para todo, ¿no? Pero pocos inicios de temporada recuerdo tan atractivos en ese sentido, ¿no? O sea, allá atrás, es que ni siquiera, o sea, ahora mismo saber, o sea, hacer una apuesta por quién va a ganar el campeonato es totalmente una moneda al aire, ¿no? Porque es que, aunque quieras plantearte, no, bueno, va a ser un McLaren. Vale, ¿cuál de los dos? ¿Piastri o Norris?
Sí, estaba abierto un poco.
Está la cosa que, vamos.
Y después, en cuanto a los españoles, pues tenemos que Alonso, problemas de fiabilidad, cuestión de frenos. Una dio, ¿qué? Tres vueltas y para casa. Segunda carrera que abandona, la verdad que inicio más malo no se puede hacer, ¿no? No ha acabado ninguna carrera. El coche...
Es mogollón de triste irte ahora mismo a la clasificación general de pilotos y que ni siquiera aparece.
Claro. El coche... Porque
no ha acabado ninguna carrera.
Al menos parece que no es un desastre, está para luchar esa zona media, para poco más y ya está, o sea, más no se le puede pedir. Yo ya os dije en el podcast un poco inicial que la tarea que yo le pongo a Aston Martin es que consiga y ponga a funcionar pues las herramientas nuevas que tiene el equipo, ¿no? Tanto humanas como de infraestructura, para que en 2026 pues ahí sí que hay que partir la pana, ¿no? Pero aún así el coche que parecía... Era así uno de los coches en el test... que dio esas sensaciones más pobres. Después en carrera, pues los ha habido peores, tanto en Australia como aquí en China que ellos, ¿no? Lo cual, pues yo creo que tampoco es, teniendo en cuenta que iba dando saltos hacia abajo de forma espectacular, de la misma manera que dieron saltos hacia adelante de forma espectacular, estaban dando saltos hacia abajo de forma espectacular y parece que al menos han... frena un poco eso, pero tampoco es para hacer fiesta, ¿eh? Tampoco está para celebrarlo, ¿no? Siguen sumando puntos, al menos Stroll, gracias a las descalificaciones, ha vuelto a sumar puntitos, que eso siempre está bien, porque digamos que Aston Martin aspira que a revalidar la quinta sexta posición en el Mundial de Constructores, y ahí todo puntito conseguido pues está bastante bien, ¿no? Y en el caso de Carlos...
Pues, perdona, sí. El optimismo que tengo con respecto a Aston Martin son los resultados que está obteniendo Stroll. Porque que Stroll lleve dos carreras en los puntos, aunque... haya sido por las circunstancias que han sido, ¿no? En la carrera de Australia por ese último chaparrón que barajó un poco las posiciones y en esta ocasión por las sanciones, pero bueno, ya está en los puntos eso, y vaya que a ver, Stroll con los años pues ya no es el mal piloto que era al principio, pero tampoco es ninguna maravilla, y si Stroll es capaz de llevar el coche, es decir, el coche tiene posibilidades. Con lo cual, Fernando, cuando se le vaya la mala suerte y pueda empezar a acabar carreras, yo confío en que pueda estar en los puntos de forma habitual, ¿no? No creo que el Aston Martin esté como para quedar ni quinto, ¿eh? Ni quinto ni sexto. O sea, ahora mismo está séptimo, yo creo que no va a pasar de la séptima posición. Porque como dices tú, Aston Martin, yo entiendo que debe de estar más pendiente de lo que va a ocurrir en 2026 que de lo que está ocurriendo en 2025, con lo cual, pues mira, ni tan mal si está ahí en esa séptima posición. Pero soy optimista en eso. O sea, Stroll el año pasado no daba pico en bola. Y este año, pues mira, cuando ha fallado Fernando, por las circunstancias que sean, culpa suya o no, ahí está él.
Y después, con respecto a Carlos, pues de momento no le están saliendo las cosas. Aquí sale con ese puntito gracias a la triple descalificación. La actuación es mejor que en Australia. En parte, porque en Australia inicialmente los libres y tal dio mejores sensaciones, pero poco a poco la cosa se fue hacia abajo, acabando con el accidente que tuvo inicial en la carrera. En cambio aquí ya los libres ya la cosa no chutaba. En las clasificaciones se confirmó. Albon estaba un paso por delante de él. Y después en carrera también Albon está un paso por delante de él a día de hoy. Incluso...
Y en el sprint, decepcionante lo que hizo Carlos al tener que cambiar neumáticos.
Sí, porque se comían las ruedas. Él más que Albon, pero Albon...
Él fue el único que tuvo que cambiar las ruedas.
Después de la carrera, sus declaraciones es que no acaba de entender cómo es que en los test iba como iba y ahora va como va. Bueno, yo confío en que den con la tecla él y el equipo y que Carlos va a acabar el año por delante de Albon, la verdad. A día de hoy sigo creyendo que va a acabar pasándose por la piedra Albon. Confío en ello. Me llama la atención...
En todo caso, Emma, que yo lo que he leído es que no están corriendo con el mismo coche, que también es uno de los motivos...
No, sí que están, corriendo. O sea, hay. Claro, esto también había que comentarlo. Es que teniendo en cuenta el cambio de reglamento y tal, hay varios equipos, uno de ellos Williams, que está reutilizando el monocasco del coche del año pasado. Ese monocasco es el mismo que el coche del año pasado. O sea, digamos que el coche es el mismo que el año pasado, solo con un paquete de actualizaciones muy gordo. Digamos que si le quieres llamar el coche del año pasado versión B, le podrías llamar, ¿no? Tanto Williams como Alpine están utilizando, que yo sepa, el mismo monocasco que el año anterior, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Carlos, cuando hizo el test en Abu Dhabi, al acabar la temporada pasada, ese coche era el de Albon. El coche que hizo los test en Bahrein era el chasis de Albon. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando inició la temporada, hay que hacer un nuevo para Carlos Sainz. O sea, Albon sigue con su chasis, que a veces probó Carlos durante los test, y en cambio para Carlos hubo que hacer un coche nuevo, ¿no? Y no sé, igual ahora en estas 15 días que tenemos a Japón, pues descubren que ese monocasco o lo que sea está mal o yo qué sé. Puede ser algo psicológico, porque muchas veces es algo psicológico y tal. O puede ser que ese chasis que ahora monta Carlos, pues tenga algo, haya algo que esté mal, o yo qué sé, ¿no? Puede ser. Porque las cosas, a ver, los test invitaban a pensar que el tío estaba al mismo nivel al menos que Albon, ¿no? Y en cambio estas dos carreras que tenemos es que Albon está un pasito por delante. Que ya digo, yo creo que al final de temporada se lo va a pasar por la piedra a Albon. Pero también es cierto que me sorprende, la verdad, el inicio de Carlos, ¿no? Porque ya tiene una experiencia, ha pasado por... ¿Cuántos equipos? Cuatro. Williams, ¿qué es? Su quinta escudería, una cosa así, o sea... Ya tiene una experiencia, ha pasado por Ferrari, adaptaciones y todo lo que tú quieras. Y, o sea, si Carlos quiere ser un piloto top, pues hay que dar un poquito más, ¿no? Y en ese sentido me sorprende que se esté mostrando con estas dificultades. Pero sigo creyendo que una de los fuertes de él es la regularidad y un campeonato a 24 carreras plus las sprint, yo creo que es mejor que Albon. pero a día de hoy Albon es mejor que él.
Claro, yo un poco lo que has dicho, ¿no? Me ha decepcionado su actuación hasta el momento, pero no soy pesimista en absoluto. O sea, creo que es circunstancial la situación. No, iba a decir Ferrari. ¿Qué os parece lo de Hamilton ganando la carrera al sprint? Y luego, sin embargo, al día siguiente, pues que Leclerc con medio alerón y se lo pasa por la piedra. ¿No os pareció algo como extraño, como raro?
Pues el formato sprint, porque en la clasificación consiguió la sprint pole y después la victoria, pues digamos que un brote verde, ¿no? Digamos que pues al final ha ganado 7 títulos, o sea, algo bueno tiene que ser, ¿no? Pero después, claro, viendo la carrera, pues ahí vuelvo a recalcar que está verde, ¿no? Porque que Leclerc, con el alerón tocado, bastante tocado, vaya más rápido que él y tal, pues eso muestra que Hamilton aún le falta, pero da señales de que si las cosas empiezan a salir, pues si está motivado, que también forma parte de la ecuación, pues el tío, ojo, cuidado, porque puede conseguir cosillas, pero a día de hoy yo creo que aún le falta.
¿Vosotros creéis que hay un piloto un número uno y un piloto número dos en Ferrari? ¿O que realmente están...?
Claro, yo creo que no.
No hay.
Pero, claro, es que también quería comentar eso porque por lo que se vio en la retransmisión parece indicar como que Hamilton tuvo una especie de, ¿cómo decirlo?, rabieta en la que le dijeron, oye, deja pasar a Leclerc, y dijo, no, que se acerque, una cosa así. Y realmente no fue así. O sea, eso es verdad, lo que se emitió en la retransmisión, pero lo que no se emitió fue que la idea de dejar pasar a Leclerc surge del propio Hamilton. Eso es lo que no se emitió. Es Hamilton el que le dice al equipo, creo que voy a dejar pasar a Leclerc. Y el equipo le dice, ah, sí, vale. Y claro, un poco el lío es cómo se organiza tal, y Hamilton dice, tienen que estar más cerca, tal. Eso fue un poco cagada, ¿no? Porque se organizó un poco mal. Pero la idea de dejar pasar a Leclerc surge del propio Hamilton. O sea que...
¿Y dio alguna explicación de por qué lo hizo? Yo, la verdad es que no lo había. O sea, me estoy quedando a cuadros ahora,
claro,
mismo.
Claro, yo entiendo que él se da cuenta que no puede alcanzar a Russell y ve que Leclerc le está comiendo la parte trasera y dice, pues, antes de que me lo digan, que no sé si me lo van a decir...
Antes de que me adelante, sí, antes de que me adelante, me dejo adelantar. Y
tal, pues ya digo yo, mira, que... Creo que voy a dejar a Leclerc, tal, pim, pam, ¿cómo lo hacemos, tal, vale, en la curva 14? No, que esté cerca, que es ahí donde está un poco el lío, que eso fue lo que salió un poco en la retransmisión, ¿no? Pero ya os digo que... Porque he escuchado
la radio... Sí, es que estaba a distancia de DRS. Obviamente no las ponen en el momento... Las radios no son en directo, siempre tienen un lag. Pero en las vueltas en las que lo dijo, estaba... a tiro de DRS, Leclerc de Hamilton, porque eso yo me estaba fijando, ¿no? Con lo cual, tampoco es que se pudiera acercar mucho más de lo que ya estaba.
Ya, pero no sé. Ahí ya entró un poco quizás la neura, pero ya os digo que no es el equipo que insta a Hamilton a deja pasar a Leclerc. No, es Hamilton el que le dice al equipo, oye, hacemos esto. Que después se haya gestionado, si podía gestionar mejor. No me cabe ninguna duda. Ahí Leclerc perdió tiempo. Un tiempo que igual lo hubiera dado una mínima posibilidad de intentar algo con Russell inicialmente, quizás. Pero bueno, al final Russell tenía el coche entero y yo creo que iba, que Leclerc no iba a tener, sobre todo por cómo tenía el alerón, poder con él, ¿no? Pero bueno... salió así, ¿no? Pero no me cabe duda que estos dos, tanto Leclerc como Hamilton, en algún momento, más adelante en la temporada, van a tener conflictos. Ya en Australia se rozaron. Aquí se han tocado, que al final es un poco fortuito el toque que le destroza el alerón a Leclerc, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda de que va a haber conflicto, porque mira que Leclerc y Carlos teóricamente se han llevado bien y hubo conflicto. No me quiero imaginar con Hamilton.
Ninguno de los dos tiene excesiva paciencia, ¿eh? Con lo cual, yo sí, yo también, las cosas como son, estoy deseando, ¿eh?, que haya salseo en Ferrari. Es uno de los alicientes para mí que tenía o que tuvo la llegada de Hamilton a Ferrari, precisamente es eso, ¿no? El encontrar dos pilotos en un equipo con aspiraciones y que ninguno, o sea, que los dos son muy egoístas en ese sentido. Y muy poco jugadores de equipo, al menos en tal y como los tengo yo conceptuados a ambos.
No sé cuándo, pero va a haber conflicto, ¿no? Porque sí, ya os digo, sí, Leclerc llegó a rajar de Carlos. ¿Cómo? Y mira que Carlos tampoco es como para...
Es lo contrario que ambos, claro, en lo que se refiere a acatar órdenes y... Sí. Y protestar casi pidiendo perdón y este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo el stop inventing. Vale, el stop inventing puede sonar muy a eslogan, pero no dejo de ser, por favor, no me fastidiéis.
Centraos que...
Claro, o sea, no...
Que fastidiáis la carrera, ¿no? Por cierto, que un Carlos, que esto según el jefe de Williams, cuando se retiró en Australia... Una parte del éxito de Albon en esa carrera se debe a Carlos, ¿no? Que les aconsejó que era buen momento para meter a Albon en boxes para cambiar los neumáticos, ¿no? Cuando el paso de intermedios a seco o de seco a intermedio, ya no me acuerdo, una de estas decisiones importantes, ¿no? Y no me cabe duda que Carlos, cuando se retire, tiene futuro para estar dirigiendo un equipo, ¿eh? Se da bastante bien, pero de momento en la pista yo creo que tiene que dar un... A ver si consigue encontrar qué es lo que pasa y solucionarlo e ir hacia adelante, porque yo creo que es Williams, como tú decías antes, Juan, yo creo que es uno de los equipos en cabeza en esa parte, dura parte intermedia de la parrilla. Yo creo que tienen material ahí para optar a lo máximo que puede optar esa zona, que es, digamos, que una séptima posición, porque Antonelli, digamos que es el... Bueno, no, perdón, una sexta, séptima, ¿no? Porque hay que descontar un Red Bull y Antonelli, ¿no? Con lo cual, pues, serían... A priori deberían quedar los dos McLaren, Verstappen y los dos Ferrari, ¿no? Con lo cual, pues sí, séptima...
Y los dos Mercedes.
Sí, pero Antonelli yo creo que...
Bueno, con Antonelli, claro.
Antonelli no está...
Pues a mí Antonelli, de los rookies...
Sí, sí, a ver, de los rookies es el mejor, pero comparado con Russell...
Pero además no el mejor por mejor coche, o sea, quiero decir, yo le estoy viendo de verdad... A mí sobre todo me gustó en Australia. En Australia... Es de los pocos que estuvo adelantando. Cuando el resto... Virgencita, que me quede como estoy. Y él no. O sea, con lo cual, pues mira. Si abrimos...
Bueno, al final es que Antonelli tiene mucho que demostrar. Es rookie, tiene capacidad de coche y tiene que demostrar que tiene que estar ahí. Claro, la diferencia es con Lawson, que también tiene coche, que no es del todo rookie, como decíais antes, pero que está demostrando todo lo contrario que Kimi Antonelli. Y quizá, bueno, yo creo que igual en Australia pues dio un poco más de espectáculo, pero todavía le falta ese punto de que lo saquen más en la retransmisión, ¿no? El que le den un poquito más de nombre. Pero desde luego, para ser un piloto que acaba de montar en su segundo circuito de este año, tercera carrera que lleva, la verdad es que lo está haciendo bastante bien en ese sentido. O sea, no, yo creo que no hay queja.
Sí, hombre, sí, de momento pues no ha destrozado el coche, que ya es bastante. Ha sumado puntos en todas las carreras, está muy bien. Y bueno, tiene que crecer, ¿no? Yo es que ya lo estoy comparando un poco con Russell, ¿no? De ahí que yo creo que hay, a día de hoy, distancia con Russell, y de ahí que con poco lo ponga como posición optable por la parte media, ¿no? Porque esa distancia con Russell hace que sea más vulnerable a Albon, a Ocon, a Carlos, si está bien, y a todos estos, ¿no? Eso sí, si Antonelli consigue dar el salto, pues evidentemente esa posición queda bloqueada para estos pilotos barra coches, ¿no?
Ah, iba siendo hora, ¿no? De que hubiese un piloto italiano con ciertas garantías.
Sí, sí, sí. Yo lo que he escuchado de él es que el tío es muy bueno. Muy bueno. Ahora, claro, ya ha conseguido llegar a Fórmula 1 en tiempo récord. Vamos a ver.
Y sin pasar, además, o sea, y directamente a un casi pata negra, ¿no? O sea, no voy a decir el mejor coche de la parrilla, pero vamos. El propio Russell se tiró unos cuantos años en Williams, recordemos, sí, ¿no? Cuando Williams era, pues, el coche más lento de la parrilla.
Sí. Vamos a ver.
Desde luego que no sea pata negra del todo, por lo menos los presupuestos, es uno de los equipos que tiene recursos, que veremos en el 2026, cuando cambie la normativa, si pegan el pelotazo o no, pero desde luego posibilidades tiene Kimi Antonelli.
Sí, sí. Bueno, si os parece, le das con la porra, Juan.
En esta ocasión tenemos que darle la enhorabuena a Luis D., que fue el que mayor puntuación obtuvo con 145 puntos, seguido de Palstock con 131 y tercero ha sido Lord con 127. Cuarto Jan Bedel, quinto Carmelo, empatado con Stuzo Kub, séptimo Manuel, octavo Álvaro Ayer, noveno Tony y décimo Apelando. Apelando pasó de ser tercero a décimo tras el cambio tras la eliminación de los tres pilotos por lo que ya comentamos, ¿no?, anteriormente. Esto nos deja una clasificación general que también está encabezada por Luis D. con 261 puntos, seguido de Álvaro Ayer. Álvaro Ayer, recordad, fue el que obtuvo mejor puntuación en Australia, con 251. Palstock es tercero con 233. Cuarto Verdugo 789, quinto Carmelo, sexto Lord, en la séptima posición empatados Manuel y Tony, noveno Carcus 88 y décimo Apelando. La regularidad, pues muy parecida. Luis de primero, Palstock segundo, Lord tercero, Jan Bedel cuarto, en quinta posición empatados Carmelo y Stuzo Kub, séptimo Manuel, octavo Álvaro Ayer, noveno Tony y décimo Apelando, que deja una clasificación general también encabezada por Luis D., seguido de Álvaro Ayer, y tercero es Carmelo. Cuarto Lord, quinto Tony, sexto Jan Bedel, empatado con Manuel, Palstock, Tella David y Verdugo 789, que entre ellos cinco pues hacen esas diez primeras posiciones. Recordad, van dos carreras, con lo cual aún no se eliminan ninguno de los peores resultados. Cuando no sé, creo que es ya la siguiente carrera, se va a eliminar uno. Perdonad que no tengo ahora mismo delante el reglamento y no me acuerdo si es en la tercera o en la cuarta carrera. Pero vamos, sabed que aún no está el formulario de Japón, lo estará en unos cuantos días, en unos poquitos días, y tendréis de tiempo para cubrirlo, pues hasta el sábado 5 a las 8 de la mañana, que será la clasificación del Gran Premio de Japón.
Con esto y un bizcocho, no sé si queréis añadir una cosa más, y si no, pues vamos cerrando ya este post del Gran Premio de China, en espera, como decimos, ¿no?, del próximo Gran Premio, que será el de Japón. ¿Alguna cosa más, chicos?
Bueno, nada, recargar pilas porque se avecina un triplete.
El primer triplete, bueno, primer triplete entre comillas de la temporada, es el primero con tres grandes premios, pero no será el primero de tres carreras, aunque una haya sido el sprint, ¿no?, que es lo que hemos tenido en estas dos primeras carreras. No sé si ahí tenemos alguno al sprint, Emma.
No, por suerte no tenemos.
No tenemos, muy bien. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Yo, como siempre, os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto, las redes sociales, obviamente los episodios y los enlaces a la porra. Y Como siempre, un placer haber estado con vosotros y me despido hasta el próximo episodio. Un saludo y hasta luego.
Como siempre, en Twitter o X o como demonio queráis, nos encontráis como @desdeboxes mientras esto siga funcionando. En Mastodon nos encontráis como @desdeboxes, @mastodon.social y en Blue Sky nos encontráis como @desdebox.es. Y por mi parte, nada más. Ya escuchamos en la próxima carrera.
Si lo que queréis es enviarnos un email, podéis hacerlos a desdeboxespodcast@gmail.com y recordad que tenemos ese grupo de Telegram, t.me/desdeboxes. Nada más. La semana que viene no descansamos, pero ya volvemos después del Gran Premio de Japón. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.
Estáis todos listos, ¿no?
Bueno, sí. tú bien, Dani. O sea, bien. Que no te hemos dicho ni hola, como quien dice.
Joder. No, hola, ¿qué tal? Yo muy bien. Venga, pues tengo ganas de hablar de la UF. Joder.
Venga, rápido.